Cada vez es más difícil no depender de la tecnología. Casi todo pasa, queramos o no, por una aplicación, una página web o un código digital. Y eso inevitablemente nos hace dependientes de un móvil o de un ordenador. Muchos incluso lo necesitamos para trabajar en el día a día. Así que imagínate que nos quedamos durante varias jornadas sin nuestro móvil o sin el ordenador. Sería un auténtico caos para muchos. Pues una cosa parecida, salvando las distancias, es lo que ha ocurrido en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, uno de los mayores centros de investigación que hay en España. Todos sus ordenadores están paralizados desde hace 3 semanas. ¿Sabes por qué? Por culpa de un ciberataque. Sus trabajadores se enteraron por un correo electrónico que se había detectado un ataque en ransomware el día 16 de julio. Y no solo ha afectado al propio CSIC, sino a todos sus centros adscritos. En total hay 140 centros de investigación, pero por suerte solo han sido afectados 7 de ellos. Te puedes imaginar la cantidad de documentación que puede haber en esos ordenadores, aunque el propio CSIC asegura que el ataque no ha sido grave y que no ha afectado a información sensible. La cosa es que no solo se han bloqueado los sistemas que utilizan los investigadores, sino también los que tienen que ver con la administración. Por eso, la aplicación con la que gestionaron vacaciones y permisos de los trabajadores tampoco funciona. Los encargados de solucionar el problema aseguraban 5 días después del incidente, te recuerdo que se produjo el 16 de julio, que la cosa no era grave, pero van 19 días de parálisis informática y la cosa, de momento, no parece que se haya solucionado. Uno de los afectados es el investigador Vicente Timón.
Se está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a Internet. Esto es una cosa normal, no deja de ser un ataque informático, no deja de ser una cosa que se produce todos los días en las grandes instituciones y demás. Pero ya lo que no es tan normal es que sea algo que se extienda en el tiempo por prácticamente durante un mes.
El CSIC es un organismo estatal, por eso el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, es el que está intentando solventar el problema. Dicen que no pueden dar plazos concretos porque la solución es compleja. Necesitan instalar un software específico en todos los ordenadores y estamos hablando de miles de aparatos. Como acabas de escuchar, este tipo de ataques son habituales. Muchas instituciones y empresas se enfrentan a este peligro a diario. No es el primer ataque ni va a ser el último. Pablo Chacón es uno de los investigadores del CSIC y se pasaba por Herrera en COPE para contarlo.
Básicamente, este tipo de ataques ocurren en todos lados, en la NASA, en el Max Planck o donde sea, y ninguno de ellos lleva 15 días cerrado. Vamos, sería pues increíble, ¿no?
Y quien quiera que sea que ha accedido al sistema del CSIC no lo ha hecho por casualidad o por despiste. Hablamos de un ataque muy bien pensado. Nos lo explicaba Josep Dalbors, experto en seguridad informática.
Este tipo de ataques ya tan dirigidos, hay una preparativa previa, hay un conocimiento del objetivo, se sabe qué vulnerabilidades se pueden entrar o incluso qué contraseñas se pueden utilizar para acceder pues, por conexiones remotas que estén utilizando los investigadores del CSIC. O sea, no es acceder la noche a la mañana.
Es jueves y cada jueves se pasa por aquí Pablo Muñoz para hablar de todo este tipo de asuntos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás?
Oye, ¿de qué tipo de ataque estamos hablando?
Bueno, falta el informe final del Ministerio de Ciencia e Innovación, que se va a través, que lo va a hacer a través de, naturalmente, de lo que diga el Centro Criptológico Nacional. Pero de momento lo que sí está claro es que se ha atribuido el origen de este ciberataque a Rusia, pero también lo que dice el gobierno es que no se ha detectado pérdida o secuestro de información sensible y confidencial. Bueno, esto habría que verlo y saber qué es información sensible y confidencial, porque para un investigador esto puede tener otras connotaciones que para el propio gobierno, ¿no? Sí que se sabe que es un ciberataque de tipo ransomware, es decir, que la víctima se ha infectado con un programa que se ha descargado en un equipo y a partir de ahí ha encriptado el sistema. Y lo normal es que los ciberdelincuentes pidan a continuación una recompensa a cambio de liberar esa información encriptada, pero en este caso, una vez más, no hay constancia, o al menos no se ha informado de que esto se haya producido. Y como estabais comentando, bueno, pues es un ataque que es similar al que han sufrido pues el Instituto Max Planck alemán o la NASA en Estados Unidos. En fin, son ciberataques muy serios y cada vez lo que es peor van en aumento.
En un momento como este, Pablo, con la guerra de Ucrania al fondo, ¿hasta qué punto es preocupante un ciberataque así?
Pues muy preocupante, porque forma parte de lo que ahora se llama la guerra híbrida, ¿no? En la que no es necesaria tanto la utilización de armas ni el envío de tropas, y ocurre en el ciberespacio, y es, pero es igual de letal, porque tiene una capacidad de hacer daño absolutamente tremenda, ¿no? Incluso a veces más que con armas convencionales. Es muy significativo que este ciberataque se haya atribuido de una forma tan clara a Rusia, porque es algo que no había sucedido, por ejemplo, también te acordarás, con el ciberataque que sufrió el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE.
Es verdad.
Que te acuerdas que quedó paralizado durante semanas. ¿Te acuerdas de aquel
sí,
episodio?
Sí, sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
Y hay que decir además que es que los ataques por ransomware se han multiplicado desde que asomó la pandemia, y de acuerdo con numerosos informes de compañías de ciberseguridad y del propio Instituto Nacional de Ciberseguridad. Son datos que son sin duda muy, muy, muy preocupantes.
¿Hay una alerta especial con este asunto, Pablo?
Bueno, la verdad es que Europa sufre un aumento de ciberataques desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero, ¿no? Pues, ante el temor de estos ciberataques, España elevó al nivel 3 de una escala de 5 su alerta de ciberseguridad. Esto ocurrió en marzo y se puso especial atención en los ataques informáticos que procedían de países en conflicto, en este caso concreto, como es natural, el de Rusia. Y esto es algo que incluso lo reconoció la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso. Además, se creó un comité de ciberseguridad que estaba dirigido por el Centro Criptológico Nacional, que es el que está ahora investigando este asunto, y todo bajo el paraguas del comité de crisis activado por el gobierno al inicio de la crisis de Ucrania, ¿no? 3 meses antes, cuando aún no había comenzado la guerra, pero la crisis en la zona iba en aumento por el movimiento ese que ya detectaba de tropas rusas, un informe de este centro alertaba sobre el riesgo de ciberataques de alta persistencia y sofisticación tecnológica, y como vemos, pues no se han equivocado.
Está claro que estamos hablando de un ataque sofisticado y de enorme gravedad, pero vamos a conocer más detalles con David Arroyo Guardeño. Es trabajador en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC, uno de los investigadores afectados. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a empezar por lo más sencillito, para que nos expliques y nos pongas un poco en contexto. ¿En qué consiste un ataque de ransomware? ¿Qué es esto? ¿Qué hace?
Básicamente un ataque de ransomware, digamos que es un uso lateral de la tecnología que utilizamos para proteger la confidencialidad de nuestros datos, que es la criptografía, ¿no? Con la criptografía nosotros tenemos información que no queremos que un tercero use, y para ello la ciframos e impedimos que ese tercero pueda acceder a esa información. En el caso de un ataque ransomware, nosotros nos descargamos un malware, es decir, software malicioso. Ese software entra en nuestro sistema y lo que hace es cifrar toda la información que tenemos en nuestro sistema. En el momento que esa información está cifrada, solo aquel que tiene acceso a la clave criptográfica que se ha empleado para efectuar esta cifra puede recuperar la información original. El atacante no nos va a compartir la contraseña, vamos, la clave, perdón, a menos que se satisfagan ciertos pasos, y esos pasos pues suelen involucrar el pago de una recompensa. Por eso se llama ransomware, porque es ransom del inglés, secuestro, y ware de malware, ¿no? Es un secuestro por acción de software malicioso. Pues básicamente es lo que consiste el ransomware. Luego hay estrategias de mayor complejidad, según este software pueda estar residente en memoria, según sea más o menos fácil detectar el patrón de comportamiento a la hora de efectuar la cifra, la compartición de información y la salida de información que pueda haber hacia lo que se llama el centro de command and control, ¿no? De control y de comandos, ¿no? Que es donde está el servidor central, que es el que ejecuta el ataque y que eventualmente está monitorizando la acción asociada a lo que es el pago del rescate y la recuperación final de la información, si al final se puede recuperar la información.
Uh-huh. En sí. Tu caso concreto, ¿qué ha supuesto este ciberataque, David?
Bueno, nosotros, hemos de puntualizar que yo no tengo suficiente información para saber qué centros ni qué investigadores son los que se han visto afectados por parte en el caso del CSIC. Yo puedo simplemente referir lo que ha sido el impacto de un fenómeno de ransomware, que además lo descubrimos los investigadores a posteriori a través de fuentes diversas, porque no tuvimos una notificación oficial hasta pasado un tiempo, pues no recuerdo exactamente, pero fue por lo menos un par de días, no recibimos una notificación oficial. En mi caso lo que ha supuesto es que en la medida de contención, puesta en ejecución por parte del organismo central de, de la administración informática que tenemos en el CSIC fue interrumpir las comunicaciones, pues todos los experimentos que nosotros estamos efectuando, que en mi caso requieren obtener información de la red, pues no pudieron, tuvieron que interrumpirse. Los servidores que tenemos de forma interna sí que podían estar trabajando y podíamos estar computando información, pero la información que necesitábamos extraer estaba en la red, por tanto no podíamos trabajar. Entonces, de facto, hasta hoy, porque hoy sí que hemos vuelto a recuperar la conexión, me acabo de enterar ahora, dicho sea de paso, hasta hoy hemos tenido la investigación parada en el caso de mi equipo de trabajo, que somos aproximadamente 7 personas. En otros casos pues ha sucedido algo similar, lo que pasa es que no sé el detalle exacto, porque tampoco hemos tenido una comunicación explícita sobre el impacto que hemos tenido y la evaluación de daños, que eso entiendo que es algo que se va a efectuar con vista a uno a saber el impacto económico que ha tenido y en segundo lugar, que es más importante si cabe, para en el futuro podamos establecer un catálogo de qué recursos críticos son los que tenemos que tener salvaguardados para garantizar la continuidad de la explotación de esos recursos y de esta manera tener la capacidad de seguir trabajando aunque tengamos un ataque de ransomware, que es factible. Un ataque de ransomware en una organización compleja es muy complejo de tratar, pero hay procedimientos para estar un poquito más salvaguardados. No existe la seguridad absoluta, pero sí existe la capacidad de contener el impacto que pueda tener una vulneración de seguridad.
Sí, David, buenas tardes, soy Pablo Muñoz. ¿Es comparable el ataque que ha sufrido el CSIC al que también sufrió la NASA o el Instituto Max Planck? ¿Es comparable la gravedad, me refiero?
Como antes te refería, no tengo suficiente información. Yo la información que tengo es como un afectado por el ataque. Es cierto que yo soy especialista en el ámbito de ciberseguridad. Una parte de mi investigación está vinculada con el estudio, por ejemplo, de lo que se llaman APT, ¿no? Que son el despliegue de amenazas persistentes, dirigidas, personalizadas para organizaciones y para estados, y eso involucra el estudio de ransomware. Pero en el caso concreto, yo no he tenido acceso a la información que me podría tener, que me podría permitir darte una opinión un poquito más informada. Compararse sí con NASA, en cualquier caso, es un poco arriesgado, porque la complejidad del CSIC es muy alta, pero la de NASA es muchísimo más complicado. Los tipos de ransomware que ha afectado a NASA, que ha sido de un impacto importante y sobre el cual sí que tenemos información, ha estado vinculado, por ejemplo, a elementos asociados con la contratación de terceros en el área de armamentística. Es otro tipo de complejidad y es otro tipo de ataque, y sobre todo la capacidad reactiva, aunque nosotros no es que tengamos una mala capacidad reactiva, pero tener muy presente que atacar cualquier elemento vinculado con la investigación en Estados Unidos está considerado como elemento de seguridad nacional, y cuando en Estados Unidos se toca cualquier elemento vinculado, asociado o relativo a la seguridad nacional, el conjunto de medios que se ponen sobre la mesa es muy elevado. En España existe un problema estructural en las administraciones públicas, que es la falta de recursos. Estamos infradotados. Y eso hace que no tengamos la capacidad reactiva que deberíamos tener. Parte de que no hayamos sido capaces de tener una continuidad de negocio, que no la hemos tenido, porque no la hemos tenido, y es así, no la hemos tenido, es porque tenemos una infradotación en técnicos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Secretaría General de la Administración Digital, que es muy preocupante. Y esto es lo que de verdad tendríamos que aprender como Estado, ahora que tenemos además un recurso a nuestra disposición a través de los fondos de recuperación, es en dónde vamos a poner esos recursos, qué es lo que vamos a fortalecer. ¿Lo tenemos que fortalecer o nos olvidamos de fortalecer aquellos elementos que forman parte consustancial de generar un modelo alternativo de productividad y por ende tener la capacidad de ser referente a nivel internacional? Si queremos proteger eso, tenemos que considerar que el sector de investigación forma parte consustancial de la seguridad nacional. Y si es seguridad nacional, tenemos que poner recursos a disposición de ese elemento. Insisto, el problema de las administraciones públicas españolas es que hay una infradotación de técnicos y hace que no pueda haber respuesta efectiva. David. Esto es un grito para pedir auxilio. Necesitamos personal técnico, por favor. No podemos seguir trabajando en estas condiciones.
Pues ahí queda esa denuncia. David, en el caso del CSIC, parece que detrás están hackers rusos. ¿De dónde proceden los ciberataques más especializados?
Vamos a ver, te vuelvo a remarcar. Yo no tengo información para poder señalar cuál es el origen del ataque. Corremos el riesgo a día de hoy de asumir que todo ataque que se efectúe viene de origen ruso, que es la solución fácil, ¿no? Porque Rusia no va a negar el estar detrás de ataques, simplemente no va a afirmar que esté detrás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en el escenario que estamos ahora mismo. Hacer atribución de ciberataques es algo demasiado complejo. Me parece muy arriesgado sostener que detrás de un determinado tipo de acción, sin tener datos suficientes, como es mi caso, poder señalar si está Rusia o no. Que Rusia está detrás de muchos ataques junto a China, junto a grupos de coreanos, de grupos APT especializados, ¿no?, de amenaza persistente. Rusia forma parte, evidentemente, pero también Occidente. Hemos de tener presentes que vivimos en un estado permanente de ciberguerra, siempre, al margen de que otro país invada a otro. En el espacio de ciberguerra es algo que nos vamos a mover de forma continua, tenemos que habituarnos a ello. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que ya no estamos hablando, cuando hablamos de ciberataques, de un espacio ciber alternativo al espacio físico normal. Estamos en un espacio que es una clara hibridación entre el espacio físico y el espacio ciberfísico, ¿no? O sea, estamos de hecho en una dimensión ciberfísica, siendo preciso. Y si no protegemos el ciberespacio, no estamos protegiendo la seguridad física, no estamos protegiéndonos. Nuestra casa la cerramos, igual tenemos que cerrar el acceso a nuestros recursos en la red. Si no lo hacemos, cada vez vamos a tener más problemas. Insisto que para hacer eso tenemos que dotar de recursos a las administraciones públicas. Tenemos que hacer eso.
David Arroyo, trabajador en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC, gracias por atendernos y ayudarnos a comprender mejor a qué tipo de riesgo nos enfrentamos. Muchas gracias, David.
Un placer, buenas tardes, hasta luego.
Pablo, si esto ocurre en una institución así, ¿qué nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros?
Claro, eso es que lo que nos pone a todos los pelos como escarpias, ¿no? Y además, sobre todo, porque se ha demostrado que somos vulnerables. Que somos vulnerables, que el grito que estaba dando el invitado es que tiene toda la razón. Es que creo que la estructura de ciberseguridad en España es correcta, el diseño de la estructura, pero muy probablemente, como él decía, nos está faltando especialistas que nos puedan proteger de este tipo de cosas, porque además hay que decir que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Y si hay otros estados que son capaces de absorber nuestro conocimiento, nos hace mucho más débiles, como es natural.
Pero, como te decía, ya no es solo una cuestión de estados, sino entran en tu móvil y tienen acceso a todo.
A
tu vida.
A todo. A mí hay una persona que trabaja en materias delicadas, me decía: Pablo, si yo te cuento todo lo que podemos hacer con tu teléfono móvil, probablemente lo tirarías a la basura y te olvidarías de él para siempre.
Pues sí, la verdad es que sí, es cierto. Pablo Muñoz, compañero, gracias por estar con nosotros una semana más y por habernos explicado este ataque al CSIC, que bueno, que nos ha dicho David que parece ser que ya se ha retomado la actividad, que se la habían comunicado hace un par de horas. Desde el 16 de julio hasta hoy, 4 de agosto, fíjate el tiempo que se ha perdido y estamos hablando de la ciencia española.
Exactamente, exactamente. Muy bien.
Gracias,
buenas tardes, Rubén.